Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenidos a Alineación Indebida. La Premier League ha vuelto. ¡Qué fin de semana fantástico para empezar la temporada! Con el fútbol esta vez volvieron los aficionados. Hasta la bandera fueron llenados los diferentes campos de la Premier. Una energía como pocas veces habíamos visto antes. Todos teníamos ganas de volver, incluidos los jugadores, como Heung-min Son con su gol que hizo al Tottenham vencer al City, como Paul Pogba con su póker de asistencias, o Bruno Fernández con su hat-trick de goles para el United, como Mohamed Salah también, marcando siempre en el día de estreno de la temporada. Hablamos de todo eso, de la maravillosa puesta en escena del Brentford, de la victoria del Everton de Benítez, del torbellino del Chelsea y muchísimo más. Y para ello, hoy me acompaña una estelar alineación indebida que empieza por Cristian Colas. ¿Cómo estás, Cristian?
¿Qué tal, Ander? Todo lo que no sea un podcast monográfico de la victoria del Fulham de Marco Silva me parece muy absurdo. O sea, has tratado varios temas de que vamos a hablar sobre ellos, pero no has hecho mención a lo que realmente creo que la gente quiere escuchar de manera exclusiva.
Es verdad, sí, eso también lo comentaremos, la victoria del Fulham, que está Cristian con nosotros. También está por aquí Gonzalo Carol. ¿Cómo estás, Gonzalo?
Lander, ¿cómo estás vos? ¿Todo bien?
Todo bien, fantástico, Gonzalo. Ya ha empezado la Premier y aquí estamos en Alineación Indebida para contarlo.
Sí, así es, y muy buena jornada tuvimos, además, muy entretenida en líneas generales. Hay que aprovechar y disfrutarla el tiempo que podamos, porque ya sabemos que por temas de calendario después a los equipos les empieza a costar un poquito más, pero hoy tenemos mucho de qué hablar, sin duda alguna.
Totalmente. Y finalmente es Patricia González. ¿Cómo estás, Patri?
Hola, muy buenas. Pues nada, vuelve la Premier, vuelve la gente a los estadios, ya parece que se va acercando un poquito la normalidad a nuestras vidas.
Totalmente, el Arsenal perdiendo y tal, todo, no, todo bien y normal, o sea, las cosas que nos reconfortan, que nos dan seguridad, ¿verdad, Patri?
Sí, sí, es el estándar del que venimos de la temporada pasada, pero añadiendo que vuelve el público a las gradas.
Así es, así es. No vamos a empezar por el partido del Arsenal, al que llegaremos enseguida. Vamos a empezar por el otro equipo del norte de Londres, por el Tottenham, que venció al Manchester City en una gran puesta en escena de los Spurs de Nuno Espíritu Santo. El Manchester City que todavía no ha ganado en el nuevo White Hart Lane después de varios intentos. Aquí nuevamente se quedó con las ganas, con la miel en los labios, y el Tottenham, gracias a Heung-min Son, porque no estaba Harry Kane, fue el jugador surcoreano que ha renovado con el Tottenham para varias temporadas más, consagrándose como la gran estrella y referencia para los próximos años del equipo. Independientemente de lo que haga Harry Kane, el Tottenham va a poder seguir contando con Heung-min Son y con sus fantásticas actuaciones como la de hoy domingo contra el Manchester City. Vamos a empezar por ti, Gonzalo. ¿Cómo ha sucedido esto? City que llegaba, bueno, en plenitud, con algunos jugadores todavía volviendo, no del todo, no todas las piezas disponibles, pero del Tottenham pues no esperábamos que pudiesen tener un partido así, lo han tenido y se han llevado los 3 puntos de manera muy meritoria en este estreno.
La verdad es que, a ver, si somos justos, el Tottenham tampoco tenía a su mejor futbolista y posiblemente no lo tenga en toda la temporada.
No, porque por eso mismo, sí.
Está más que probable que Harry Kane no continúe en este equipo. Pero así todo, hemos visto una versión muy competitiva del Tottenham, para sorpresa quizás de muchos. Yo he sido muy crítico de Nuno en este último tiempo en el Wolverhampton, pero por lo menos la carta de presentación que nos ha mostrado el día de hoy con su equipo, con el Tottenham y sobre todo con el bloque defensivo tan bien trabajado para aislar a Fernandinho del juego de manera total y absoluta, ha sido una maravilla, la verdad, que se ha dado durante los 90 minutos. Cierto que quizás al principio un par de dudas, sobre todo con Grealish y Sterling causando muchos problemas en esa banda izquierda, banda derecha del Tottenham, con un Tanganga que al principio quedaba un poquito al descubierto y forzado a cortar con muchas faltas, pero con el correr del tiempo fue ajustando en eso el equipo en general, con el bloque que acompañaba muy bien de lado a lado. Un 4-3-3 en defensa del Tottenham, que como comenté en un principio, el objetivo era que Fernandinho no recibiera y que participase lo menos posible del juego. Y el City, que quedó bastante largo para mí en líneas generales. Yo creo que Guardiola podría haber quizás intervenido de alguna manera, sobre todo de cara al segundo tiempo, porque lo que sucedía mucho es que Cancelo y Mendy subían un poco a la altura de Fernandinho, apenitas unos pasos más atrás, y Gundogan, en el inicio de la jugada, ya parecía casi como un delantero, lo que hacía que el City fuera muy largo y no encontrara mucho juego interior. El Tottenham lo que forzaba con Dele Alli, Højbjerg y Skip cubriendo por detrás de los 3 delanteros del Tottenham, lo que buscaba era que el juego del City vaya hacia afuera, vaya hacia las bandas, donde estuvieron bastante correctos, sobre todo Dele Alli y Højbjerg en las ayudas a sus laterales, llegando incluso a defender cerca de la línea de saque de arco. Y después, en cuanto a las transiciones ofensivas, Nuno juntó a 3 especialistas en estos, como Verban, como Son y como Moura, que incluso mucha gente se sorprendía de que al Tottenham le faltó un poco de pausa y para poder generar más peligro, pero al final es con lo que se convive con estos 3 futbolistas un poco, ¿no? Pero lo cierto es que en la que tuvo una jugada específica, Heung-min Son, que fue su jugada, pudo transformar el gol, que al final sería el decisivo. Así que en líneas generales, muy sorprendido para bien del Tottenham. Quizás muchos esperamos en la previa un dominio incluso mayor del City en cuanto no solo a la tenencia, sino en cuanto a llegadas y generación de peligro, pero no ha sido el partido, sin lugar a dudas.
Así es. Y esto en Tottenham, como comentábamos, ¿no? Sin Harry Kane, con jugadores, bueno, relativamente nuevos, como Oliver Skip jugando de medio centro, Dele Alli siendo titular, Eric Dier y Davinson Sánchez de titulares en defensa, y no han encajado un solo gol contra el Manchester City. Habla muy bien de la preparación.
Y además que Davinson hizo posiblemente uno de sus mejores partidos como jugador del Tottenham, sin lugar a dudas. Estuvo imperial en cada duelo.
Sí, a ver si solo hacía falta un entrenador pues que supiese que estaba capacitado para llevar a este equipo. Y es lo que de momento están demostrando. Patrick, ¿qué es lo que más te ha llamado a ti la atención de este choque?
Pues con todo el run del tema Kane, además luego se quedó fuera de la convocatoria, que yo pensé que al banquillo mínimo iría, más todo el hype de que debutaba Grealish. Creo que ni el Tottenham notó en exceso la baja de Kane, ni Grealish, la verdad que, a ver, tuvo un buen debut, pero quizás como había demasiados ojos en él, el City se benefició un poco de eso, porque muchos jugadores quizás se centraron demasiado en él y permitió que el resto de sus compañeros estuviesen un poco más liberados, y el Tottenham pues adaptó su juego a esa baja de Kane, y Son dio como un paso adelante para reivindicarse como quizás esa figura que reemplace a Kane en el equipo.
Sí. La verdad es que ha sido interesante cómo se ha llevado esa dinámica y veremos, ¿no? Porque sí, yo también coincido, pensaba que Kane por lo menos estaría en la convocatoria, sería suplente, al final no lo ha sido. Veremos cómo se resuelve eso, porque bueno, al final pues el Tottenham se mantiene bastante intransigente en su postura de no vender, pero bueno, veremos cómo se resuelve todo en las próximas semanas. Cristian, es la primera vez que el Manchester City con Guardiola encaja acumula cuatro partidos oficiales sin marcar un gol seguidos en la era Guardiola. Al final comienza un poco lento con el hecho de perder contra el Leicester, que bueno, ahí sí que faltaron muchos jugadores habituales, aquí también algunos. Nada que de lo que preocuparse, ¿no? Sobre el City en su comienzo, simplemente un poco gajes de los comienzos.
Es que creo que sería muy partidista o muy ventajista analizar todo y empezar a juzgar desde ya. Dices que son los últimos cuatro partidos, pero de esta temporada.
Sí, bueno,
son
más el dato de tal de que, bueno, justo.
Sí,
pues,
torbellino así. Pues. Enlazar datos, incluso, no por ti, pero que lo he leído, pero enlazar datos de la temporada anterior, incluso antes de la Eurocopa, con la final de Champions, etcétera, etcétera. Si empezamos así, es muy cansino. No hay nada que preocuparse. Yo creo que es una pena ver un Spurs
pero incluso
la primera jornada,
llevándolo al hecho de que no tienen a Harry Kane, o si al final se quedan sin fichar a un delantero, juega mucho, yo que sé, Ferran Torres en punta o Gabriel Jesús, puede ser eso una debilidad del City, es decir, que algo, una estadística que es muy muy anecdótica, pueda ser el trazo de algo concreto.
Al final ¿a quién estamos echando de menos? Porque la única salida en punta ha sido la de Agüero, ¿no? Sí. Entonces, y Agüero no participó activamente la temporada pasada, entonces no creo que sea realmente una causa-consecuencia. O sea, simplemente será, pues eso, que lo que comentaba, que es un poco triste enganchar este partido en la primera jornada, pero bueno, puede pasar como aquí los clubes y el top six sobre todo, pues se puede dar, ¿no? Pero no creo que sea algo que lo que haya que estar pensando, y eso veremos. Yo estoy convencido que el City va a estar arriba, y acordaos también del inicio de la temporada pasada del City, con lo cual
muy cierto.
Pan para hoy, hambre para mañana. Sí.
Así es. Gonzalo, para terminar, dos argentinos saliendo desde el banquillo para el Tottenham, el Cuti y Romero, Lo Celso. ¿Estás contento?
Sí, a ver, lo importante es que ambos jugadores empiecen a sumar minutos, ¿no? El Cuti tuvo problemas físicos en la Copa América y por lo tanto no me esperaba que fuera titular en este partido. Lo bueno es que Nuno, evidentemente, si lo trajeron y pagaron lo que pagaron, es porque van a contar con él y puedes darle ese salto de calidad al Tottenham a nivel defensivo, que ya demostró una muy buena cara en este partido, ¿no? Yo lo que quería decir es que, si además no me equivoco, como un pequeño dato, es que Nuno es alguien que está acostumbrado a complicarle las cosas a Guardiola, por lo menos. Si mal no me equivoco, con el Wolverhampton perdió un solo partido en los enfrentamientos que tuvieron entre sí.
Creo que sí, creo que tienes razón, sí.
Entonces ahí también se ve que es un técnico que está preparado como para que sabe también cómo complicarle las cosas a Guardiola desde su entramado defensivo, evidentemente.
Totalmente. Y hablando de complicaciones también en Londres, y en este caso dos equipos de Londres, Brentford 2, Arsenal 0, el partido que abrió el telón de esta temporada el viernes por la noche. Patri, yo este partido no tenía muy claro qué esperar, pero si alguien me llega a decir antes del partido en el Brentford le va a pasar la mano por la cara al Arsenal, me lo creo, me cuadra, me encaja, y es al final lo que acabó pasando. El Arsenal tampoco estuvo tan terrible, pero dado el contexto, que era contra un recién ascendido, y un poco esa sensación de apatía / desgana, indolencia, que a veces se filtra en el Arsenal y un poco lo corroe todo, es lo que acabó pareciendo, es lo que acabó transmitiendo este partido, con un Brentford espectacular, estrenando su estadio en la Premier League por primera vez con el estadio lleno, que es algo que no habían podido, porque habían abierto el estadio el año pasado, pero no habían podido llenarlo todavía por las restricciones de coronavirus, y ambiente espectacular, y un Brentford demostrando que su sistema de juego, a pesar de que quizás le pueda faltar calidad en algunos puntos concretos, su sistema con Thomas Frank es de calidad mundial, y aquí pues contra el Arsenal fueron impecables, estuvieron geniales y ganaron 2-0.
Sí, lo primero que llegó a principios de, creo que fue en el mismo viernes por la mañana, es que Aubameyang y Lacazette iban a ser baja por enfermedad. No especificaron más, lo cual es raro. Yo sospecho que es un posible coronavirus, porque si no, pues siempre le dicen, pues es un catarro, un virus estomacal, etcétera, etcétera. Pero solo ponían enfermedad, lo cual es un poco sospechoso. Y aparte, justo Lacazette y Aubameyang, que siempre están juntos en todos los lados, bueno, sí. Esperemos que no sea, porque bueno, al final.
Esperemos. Además, Juan Di Mata nos decía, Patri, bueno, buen detalle lo de Aubameyang y Lacazette, que al final dos piezas importantes para el Arsenal que no estuvieron disponibles para este partido, nos decía Juan Di Mata. Minuto hater cortito, Patri, que estamos empezando.
No, va a ser cortito. Pero Claro, te viene eso ya al principio, antes del partido, que ya son dos bajas importantes. El Arsenal, que apenas ha movido en este mercado, han sonado 50 millones de nombres, pero no terminan de fichar a nadie. Y el equipo le falta liderazgo en el campo. Se nota muchísimo, no hay una figura que lleve el peso del equipo. Pues cuando te marcan un gol, ese capitán que tira del equipo hacia adelante, no hay eso ahora mismo. Y claro, tienes que, por ejemplo, miras la alineación, acabas jugando, el delantero titular te tiene que ser por circunstancias, un jugador que debuta por primera vez en Premier League. Había jugado algún minutillo suelto la temporada pasada, pero bueno, debutando en Premier League, con mucho jugador joven, porque tienes pues a Balogun, que no recuerdo exactamente cuántos años tiene, pero vamos, 17, 18 años, Smith Rowe, Martinelli, son jugadores muy, muy jóvenes, y eso necesitas un líder en el campo para dirigir a esos jugadores. Pepe no tiene madera de líder. Quizás el único que podría tener un poco, Marí, pero no tuvo su mejor partido.
Ben White... Saka insiste en que él sí, Patri.
Bueno, él puede estar convencido, pero sus acciones en el campo dicen otra cosa.
Mucho, sí.
Ben White, que involucionó, o sea, le pudo el espíritu Arsenal y tuvo un partido desastroso. Otra vez la defensa siendo una calamidad, cada vez el balón que se acercaba al área temblabas. Leno, que no tuvo tampoco su mejor partido. Fue un partido, sí, por parte del Arsenal desastroso. Y por el lado contrario, un partido muy, muy bueno del Brentford. El Brentford sabe lo que quiere jugar, lleva muchos partidos con el mismo bloque, bueno, similar bloque, sí. Thomas Frank tiene una idea de juego muy, muy, muy fija, fija, pero que tiene plan B y plan C, cosa que Arteta no...
Sí, además tiene,
no,
o sea, es un sistema, pero también muy propicio a una flexibilidad inherente que hace que tenga muchos recursos incluso dentro de diferentes contextos para poder adaptarse.
Sí, yo creo que es más una idea de juego que un esquema como tal. Entonces, uh-huh, se adapta muy bien a las diferentes situaciones, y el Arsenal es lo contrario. Tiene como un sistema muy fijo.
Sí, Arteta quiere hacer juego de posición del City de Guardiola con esta gente. Es como, vale.
Sí, y le falta un plan B o un plan C que te llega, por ejemplo, como el Brentford, te estaba pasando por encima y no ves un cambio en el Arsenal. Entonces, el Brentford pasó por encima merecidísimamente. Partidazo de Sergi Canós, hizo un muy, muy buen partidazo. Norgaard, Tony también, que leía mucha gente que probablemente no lo había visto nunca jugar, que estaban alucinando de cómo era Tony, que igual los aficionados del Brentford no querían que se le diese tanta publicidad con el mercado aún abierto. Y pues, en general, sí, muy, muy buen partido del Brentford. Qué mejor forma de celebrar tu primera temporada en Premier League que con este comienzo. Yo sigo pensando que no van a ir al descenso, porque pese a que no se han reforzado en exceso, tampoco se ha ido casi nadie de las piezas importantes, y con la forma de juego que propone Thomas Frank, creo que pueden, no quizás tampoco ser equipo revelación ni pelear por nada, pero para salvarse yo creo que sí que les da.
En cuanto al Arsenal, Patri, pregunta Quique Quintanar, ¿Odegaard es en serio la principal necesidad o deben enfocarse en otras áreas del campo?
Yo creo que se necesita un mediocentro creativo, sin duda. Y cuando salió, bueno, esta semana se rumoreó que el Arsenal iba a poner otra oferta por Odegaard, porque bueno, el Real Madrid había decidido que lo iba a vender. Yo dije en Twitter que, hombre, si me dan a elegir, yo iba por Madison en vez de por Odegaard. Obviamente Madison cuesta 20 millones más, pero bueno, mucha gente me preguntó que por qué iría por Madison en vez de Odegaard. Yo creo que Madison está un pelín por encima, está mucho más asentado en la liga, tiene quizás un punto más de ese carácter de líder, pero... A ver, siendo realistas, y las expectativas económicas y deportivas del Arsenal, que igual Madison no quiere dejar no quiere irse ahora mismo al Arsenal a lo que hay. Creo que Odegaard sería un buen fichaje. Arteta desde el primer momento siempre ha dicho que es un jugador muy trabajador, que se adaptó muy bien al equipo. Lo puedes poner desde el minuto uno porque ya conoce al equipo, ya conoce la idea de Arteta. No es como si te viene un jugador ahora de nuevas que tarda pues quizás varias semanas en coger el ritmo. Entonces, un medio centro creativo, el Arsenal lo necesita como el comer. Pero igual sí que te compensa más no gastar tanto, irte a por Odegaard en vez de intentar ir a por Maddison y reforzar quizás otras áreas. Quizás un lateral derecho, yo creo que también haría falta. A ver qué pasa con el segundo portero que se supone que va a fichar el Arsenal. Entonces, estamos ahora mismo a 15 de agosto y el Arsenal no ha hecho nada en el mercado. O sea, creo que una semana antes incluso de abrirse el mercado, ya sonaban los nombres. Y a día de hoy,
Ben White,
el Arsenal. Ben White. Pero bueno, es una prueba más de que ahora mismo yo creo que lo que es la estructura del Arsenal no funciona. No funciona porque no saben qué hacen. Yo creo que es demasiada gente con poca experiencia y que no puede, pues, no está capacitada.
Joan P. nos pregunta, Gonzalo, ¿creen que Tony seguirá con el ritmo goleador que tuvo en Championship?
Y pasa que tras una jornada es muy difícil de saberlo, ¿no?
Sí. Hombre, a ver, al ritmo de Championship, 33 goles creo que no va a marcar este año en Premier, pero...
Evidentemente no, pero yo creo que, a ver, las oportunidades para marcar goles las va a tener. En este partido, increíblemente igual, no, tampoco es que tuvo tantísimas situaciones, sino que precisamente porque se elogiaba tanto a Tony y porque fue clave, sobre todo en el juego directo, en todo lo que era cuando el Arsenal presionaba la salida defensiva del Brentford y no estaba el pase para Rico Henry o para Sergi Canós, tanto Ager como Pinnock y Jansson lo buscaban siempre a Tony, que iba todo el tiempo contra Ben White y lo tuvo en el bolsillo prácticamente todo el partido. El debut de Ben White fue durísimo, en gran parte por lo que tuvo que sufrir ante Tony una y otra vez, que ganó en la gran mayoría de los aéreos que tuvo que disputar y que además permitió después llegar a Chanlet, a Onyeka, al propio Mbeumo y a los mencionados Henry y a Canós, llegar desde segunda línea y enfrentarse ante una defensa del Arsenal que tuvo que defender con muchísimos metros para defender a su espalda. Entonces, entre eso y la presión con la que empezó el partido el Brentford y la intensidad que impuso a cada acción en la que el Arsenal tenía que salir por abajo, fueron las claves también que explican bastante resultado. Y también no quiero terminar sin hacer referencia a que Tony Pulis sigue haciendo escuela.
Hostia, en la es verdad, historia se me olvida. Increíble que el Arsenal encaje un gol a la Tony Pulis barra Rory de la barra Stoke contra el Brentford.
Yo lo grité. Perdón por los hinchas del Arsenal, pero estábamos acá viéndolos con mi hermano y ya en el primer tiempo Pinnock había sacado un lateral que llegó al punto de penal. Nos pusimos a ver en el entretiempo un videito de goles de con asistencia de Rory Delap del Stoke City. Y en el segundo, juro que hicimos eso. Y cuando tiró el centro, ¿quién fue el que entró por Ager? Sorensen, me parece que fue, que tiró el centro y no lo podíamos creer, ¿no? Fue todo risas, llanto de alegría, fue increíble. Perdón, Patrick, pero es que... Sí, fue así.
Cristian, muy rápidamente. Thomas Frank. Yo adoro a Thomas Frank. O sea, me encanta este hombre.
Es un genio, sí. Creo que es muy buen técnico. El otro día recordaba que estuvo de asistente de Dean Smith, ¿no? Antes de que Dean se marchase a Vila. Y la apuesta del club es un club que sigue trabajando muy bien, a pesar de pues no todo sale a pedir de boca, está claro, pero la estructura que tienen sigue siendo muy fuerte. Fue su opción, a pesar de no conseguir el ascenso la temporada anterior, también siguió siendo su opción. Es creo un entrenador con letras mayúsculas. Yo he tenido la opción de conocerlo y es una de las personas encantadoras que me he cruzado, y aparte pues eso, a nivel de explicación, a nivel de metodología, a nivel comunicativo, es una pasada. Además creo que es de los que sabe lo que tiene, sabe cómo exprimir lo que tiene y cómo sacarle jugo, y se vio no solo por supuesto el viernes sino durante toda la temporada pasada, la anterior también. Desde la marcha de Dean se adaptó muy bien a la situación, no era nada fácil tampoco. Entonces para mí, lo que habéis comentado también, claro, pues lo mismo de antes, ¿no? Será difícil verlo, dónde acabará la temporada. Yo considero que, a pesar de las limitaciones que puedan tener, puede ser una nota muy parecida al primer año del Sheffield United con Chris Wilder, antes del descenso del año pasado. Entonces, puede ser uno de los equipos revelación en función de cómo vaya todo, sí, ¿por qué no?
Gonzalo, lo siguiente, el Manchester United 5-1 sobre el Leeds United, exhibición absoluta, y a pesar del cariño que yo le tengo al Leeds, a Bielsa, todo el proyecto que tienen, la verdad es que ver este partido, ver los goles, ver todo el ambiente, que también en el campo del Tottenham, en el campo del Brentford, ha sido una semana de ambientes espectaculares y además donde sobre todo se ha podido apreciar en las victorias locales, ¿no? Pero en este partido, sobre todo, un Manchester United con tanta efervescencia, con tanto ritmo, con tanta intensidad, alegría en su juego, y meter los 5 goles, póker de asistencias de Pogba, hat-trick de Bruno Fernández de goles, es que te transmitía con muchísima diversión, ¿no? Y la verdad es que me está bien ver al United así, porque al final sabes que tienen ese potencial y verles explotarlo es una fantástica imagen. Y no sé, ¿qué te pareció a ti el partido desde tu punto de vista personal?
Bueno, al final creo que lo que hemos comentado muchas veces, el United es un equipo prototipo para castigar el estilo de marcaje individual que practica el Leeds por toda la cancha, de esta manera, de la manera que se dio hoy. No, al margen de eso, porque vos podés ser más rápido igual.
Sí, pero no, el más rápido, pero te quiero decir, o sea, se va a marcar muy bien los tiempos, son gente, o sea, pues además que se coordina muy bien en los contragolpes y que sabe de alguna forma, tiene al final ese dinamismo, ¿no? Que a veces quizás pues al United le falta en posicional, pero claro, dentro del caos saben reinar muy muy bien.
Sí, pero es que encima ni siquiera es que fue algo caótico, porque básicamente lo que United replicó en distintas alturas de la cancha y lo que hizo durante los 90 minutos y que el Leeds mordió el anzuelo una y otra y otra y otra y otra vez, por lo cual lo mismo que sucedió en el primer partido de la temporada pasada entre ellos dos, que terminó 6-2, también en Old Trafford.
7-2, ¿no? Creo que fue 7-2 al final.
6-2.
6-2, vale,
6-2. Todo el tiempo, sobre todo, nacía parte de la movilidad de McTominay y Fred para hacer movimientos de arrastre, por ejemplo, para traer a Mateusz Klich y a Rodrigo, soltar la pelota rápido con Bruno Fernández, por ejemplo, y a partir de ahí, Bruno Fernández, atrayendo a Koch, permitía de espaldas que después recibieran Fred, McTominay, Pogba, Daniel James, Luke Shaw, Greenwood también cuando se tiraba hacia atrás, quitar referencia todo el tiempo a las marcas individuales, atraerlos hacia zonas en las cuales eran muy peligrosas que un jugador del Leeds no anticipara ese pase, por ejemplo, y a partir de ahí eran todas ventajas. Yo me cansé de contar las cantidades de jugadas en las que Klich y Rodrigo perseguían todo el tiempo mirándole la espalda a Freddy y a McTominay, todo el tiempo. Y en el primer gol es un poco más de lo mismo, pero en una altura distinta, no en la mitad de la cancha, sino en el área propia del Leeds. Hay dos goles que son un calco en el cual Greenwood sale, le saca la referencia a Cooper y a Strauch. Bruno Fernández, perseguido por Koch, pasa al lado de Greenwood, no hay una comunicación entre ninguno de los tres jugadores del Leeds y recibe Bruno solo adentro del área. Tanto el primer gol, que viene de un pase espectacular de un Pogba que estuvo al nivel de estrella que uno espera que debería estar en todos los partidos, pero al margen de eso, también viene por todas las concesiones que ha dado el Leeds a nivel defensivo. Obviamente al final Bielsa termina cayendo con sus armas y que uno podría decir, pero podría ajustar. Yo también creo que en un partido como contra el United, ya sabes lo que sufriste la temporada pasada, podrías ajustar y no ser quizás tan ambicioso por ese lado, pero la realidad también es que al final Bielsa y el Leeds jugando de la forma en la que lo hacen, defendiendo de la forma en la que defienden, los resultados más que positivos les ha llegado. Por lo tanto, tampoco se puede decir que por recibir una goleada, que es algo a lo que el Leeds se expone también y a lo que también expone a los rivales a recibir, se tiene que decir que tiene que empezar a cambiar, ¿no? Esto es una situación que se da en este partido en específico, un Leeds que también puede generar quizás algún que otro temor, sobre todo por el poco movimiento en el mercado que han tenido y demás. Ha llegado Junior Firpo, pero yo creo que le falta también quizás algún mediocampista box-to-box, ¿no? Alguien que acompañe ya sea a Rodrigo o a Klich y que pueda reemplazar también a Calvin Phillips cuando este no está. Pero al margen de eso, obviamente, no veo necesario hacer quizás lecturas bastante apresuradas como algunos podrían creer en base a este resultado.
Además, Gonzalo, además de todo lo que has comentado, creo que se podría argumentar la victoria moral del Leeds porque el mejor gol de los 6 goles es de Luke Ayling.
Y se podría quizás es buen gol porque es de afuera del área, aparte lo hizo Luke Ayling, que
por eso es diva Luke Ayling, o sea, eso, si eso no es victoria moral, Gonzalo, no lo es nada.
Es muy difícil tener más carisma que Luke Ayling. ¿Sabes por qué? Porque si Ayling hacía el festejo de que se saca la colita y suelta todo el pelo como hace siempre, ahí hubieran ganado, pero no lo hizo.
Es un buen punto, es un buen punto. Cristian, Pogba, Bruno Fernández. Claro, siempre está un poco la cosa de es que no terminan de encajar como jugadores porque pisan zonas muy similares, no terminan de congeniar, de compaginarse, pero es que aquí lo hicieron como nunca antes. Es una exhibición absoluta de Pogba, ¿no? Es que esto es lo que es capaz el mejor Pogba. Si consigues darle consistencia a esto, es una absoluta locura de jugador. Y lo mismo de Bruno Fernández, que es que arrastra a este equipo al fin del mundo, lo que haga falta. Y aquí tres goles, otro de Fred, otro de Greenwood. Espectacular para empezar.
Los alzamos hoy quizás porque por el resultado sobre todo, y los enterramos cuando los resultados a lo mejor son más apurados y eso, pero
bueno, es creo que Cristian no es reaccionario tampoco, o sea.
creo que la temporada pasada la verdad es que se complementaron bastante bien. No creo, hubo partidos en los que sí, a lo mejor. Por ejemplo, es decir, la temporada.
Sí, sobre todo desde quizás han sentado a Pogba en el extremo izquierdo, ¿no? En esa posición un poco más escorada.
Es decir, la llegada de Bruno en el mercado de invierno de hace dos temporadas, ahí sí que había, y además Pogba creo que estaba lesionado. Cuando entró era quizás había menos que el último tercio de Premier. Entonces, bueno, era mucho más complicado. La temporada pasada a mí me gustaron, la verdad, desde lo que tú dices, a lo mejor dándole más entrada por el flanco izquierdo. Le gusta, lo hace bien, es un jugador que acostumbra mucho también a recortar hacia adentro, da muchas oportunidades. No sé, yo la verdad es que ayer fue muy bueno, pero de todas maneras, en líneas generales son jugadores... Mira, al final... tú lo que quieres esa historia, ¿no? De no, bueno, es que igual no puedo jugar con un jugador de este perfil.
Correcto,
este
yo venía
otro,
aquí para la narrativa, Cristian.
Tú lo que quieres es, bueno, a mí dame 7 Bruno Fernández y 4 Pogbas y se van a complementar. Los jugadores, los jugadores de fútbol, todos son inteligentes, o sea, no me malentendáis, pero el que los jugadores de esta categoría saben complementarse y adaptarse a la situación tremendamente. Ahora lo escuchamos, sé que, bueno, abro el melón francés, ¿no? El tema de Mbappé, Neymar, Messi y todos los que haya por detrás. Se van a complementar, se van a adaptar. El caso del United es lo mismo. Es decir, no hay... Estos jugadores saben jugar entre ellos. Y lo que quieren estos jugadores, si tú le preguntas a Pogba con quién quiere jugar, te va a decir Bruno. Si le preguntas a Bruno, te va a decir Pogba, por supuesto. Es decir, al final es algo mucho más sencillo de lo que creemos desde fuera.
Muy bien. Leicester 1, Wolverhampton 0. Patri, el Leicester continuando con su buen comienzo. Ya lo vimos contra el Manchester City y aquí sumando 3 puntos en Premier en su debut en casa. Gol de Jamie Vardy. Una temporada que creo que va a ser importante para ver en qué estado, en qué punto de su carrera está Jamie Vardy, porque tarde o temprano va a llegar el declive de él como jugador por la simple edad que tiene. Y aquí creo que además el gol es relativamente ilustrativo de cómo puede el Leicester todavía encontrar al mejor Vardy, pero quizás no exigirle al nivel que han hecho otros años, aunque han tenido que hacer otros años para llegar a esas mismas alturas. Y es el hecho de, bueno, aquí con un gol desde dentro del área, también pues esto, focalizarle mucho al remate, porque al final es un jugador que, además de toda la presión que puede hacer por todo el frente del ataque, es un jugador con muchísimo instinto, con muy buen remate de cara a puerta. Aquí marca el gol y en general, pues esto, a pesar de las bajas, de que, bueno, Vestergaard debuta saliendo desde el banquillo y demás, un Leicester de nuevo muy serio, sabiendo gestionar esto y venciendo a los Wolves.
Sí, como tú dices, creo que han evolucionado a mantener a Vardy y querer sacar el máximo de Vardy, pero sin exigirle tanto, sin que tenga que hacer tantos kilómetros durante el partido, porque bueno, hay que ser conscientes de que Jamie Vardy ya va teniendo una edad. No lo estoy llamando, no se me sufre la gente ya que va teniendo una edad, yo incluida, pero dentro del mundo del fútbol hay que ser conscientes cada uno de su edad y de que no puedes correr lo mismo con 18 años que con 32.
Sí, y 34. Entonces, en su caso. Sí.
Y 34 en su caso. Pero creo que Brendan Rodgers lo ha hecho muy bien en sentido de querer mantener más o menos su idea de juego, pero adaptarlo. Pequeños toques para que Vardy siga teniendo un papel muy importante en el equipo. Creo que es un poco lo mismo que decía del Brentford. Es un equipo con una idea de juego bastante fija. Brendan Rodgers es un entrenador de ideas bastante claras. Tienen una plantilla que además tiene es relativamente amplia para hacer quizás, pues eso, si necesitas un plan B o un plan C, tiene jugadores en el banquillo con el que quizás cambiar un poco el ritmo del partido. Y en los Wolves, pues obviamente es primer partido sin Nuno, y no fue un mal partido tampoco por parte de los Wolves, simplemente que no generaron suficientes ocasiones y las que generaron pues les faltó quizás acierto, pero no fue un mal partido. Traoré tuvo una clarísima que yo creo que todavía no se explica cómo la falló, que creo leí en la prensa que había dicho Bruno Lage que bueno, que iban a tratar de entrenar con Adama pues las finalizaciones de las jugadas. Sí que parece que quizás va a tener más protagonismo, que el año pasado con Nuno no jugaba, era más quizás un revulsivo, y parece que este año puede que vuelva a ser titular. Tiene quizás otra idea de dónde encaja Adama Traoré en el equipo, pero no fue un mal partido. Quizás un empate no hubiese sido quizás lo más justo, pero claro, tienes en el otro equipo a Vardy, que con media ocasión te hace gol y pues pasan estas cosas.
También en Stamford Bridge 3-0 del Chelsea al Crystal Palace. Gonzalo, bueno, exhibición también del Chelsea, como el Manchester United, quizás no tan efervescente, tan absolutamente brillante como pues todas las jugadas de gol del United con Pogba y Bruno, pero un Chelsea muy serio, muy muy capaz y muy muy consciente de sus capacidades, digamos, ¿no? Incluso pues es que piensas, sin Ziyech, sin Havertz, sin Lukaku de titulares, se apañan perfectamente en defensa, incluso sin Thiago Silva, un equipo que se desenvuelve a las mil maravillas y que aquí lo demostró de nuevo. Aunque antes del análisis general del partido del Chelsea como tal, Gonzalo, yo te quiero preguntar por uno de los goleadores del día de ayer del Chelsea en el 3-0, Marcos Alonso. O sea, Marcos Alonso, sigo yo sin entender en 2021 si es un buen jugador o un mal jugador de fútbol. O sea, es una cosa que muestra muchas caras, bueno, muchas caras, las dos caras de la moneda muchas veces, pero cuando tiene el día, está inspirado, el golpeo que tiene es espectacular de cara a puerta, puede marcar diferencias y muy notables, a pesar de ser en teoría un lateral izquierdo. ¿Qué es Marcos Alonso, Gonzalo?
Bueno, en primer lugar, pensé que ibas a preguntar por Trevo Chalova.
También, vamos a llegar a ese chaval, así, ¿no? Sí, sí, sí.
Pero a ver, Marcos Alonso, al margen de lo que yo puedo decir de él en Twitter, por ejemplo, cuando peco de fanatismo en algunos casos.
El Gonzalo más termo.
Es un buen jugador al final. Claro, el Gonzalo más termo, se podría decir. Es un buen futbolista. Sobre todo creo que al Chelsea quizás le sirve más que Marcos Alonso juegue en lugar de Chilwell cuando tiene que enfrentar ante equipos como el Crystal Palace en el día de ayer, que te esperan en un bloque un poquito más bajo, ¿no? Defendiendo más adentro de su área, que tratando de presionarte más arriba, que en la cual también puedas no sufrir demasiado con las transiciones defensivas, porque también ahí está Rudiger, que es muy, muy, muy bueno para cubrir la espalda. De hecho, en una de las pocas jugadas en las cuales Marcos Alonso no llega, para variar, bueno, siempre tiene estas jugadas, que no llega a cerrar ni a hacer una buena transición defensiva, es Rudiger el que termina cerrando y solucionando los problemas con una muy buena intervención, bloqueando un remate de, no me acuerdo si era de Saha o de Ajeu ahora mismo, pero, a ver, es un buen futbolista, ¿no? Y que obviamente su mayor virtud la tiene en su zurda, que nuevamente en el día de ayer ha hecho un verdadero golazo, pero después también es capaz de combinarse y entenderse muy bien con Timo Werner, incluso en algunas ocasiones. Obviamente al final a los dos le falta un poquito más de finura en algún que otro toque, en algún que otro pase, pero siempre presenta mucho peligro, ¿no? También hizo lo propio contra el Villarreal, siendo uno de los jugadores más peligrosos, sobre todo fijando mucho por fuera y dando muchísima amplitud, que en un equipo de Tuchel esto siempre es muy importante.
Arturo Mancebo nos decía: el Chelsea me da la sensación de estar a otro nivel y cuando esté Lukaku ya puede ser un locurón. Es que es lo que vimos, ¿no? Al final un Chelsea que sabe cómo entonarse, sabe cómo dentro del sistema de Tuchel compenetrarse en todos los jugadores a las mil maravillas. Ayer pues, Pulisic, Werner, todos a muy buen nivel y tres puntos más que seguros.
Bueno, es que es algo que también ya lo dejó Guardiola en un video antes del partido de la Champions, que imagino que muchos de los que están escuchando lo habrán visto, esto de que el Chelsea es un equipo capaz de ser muy amplio con los carrileros y muy largo también por toda la actividad que puede generar Timo Werner. Esto permite también al Chelsea juntar a mucha gente por dentro, incluso siendo tan amplio y tan largo, y además cuenta con los centrales que se animan a conducir hacia adelante, porque no está Thiago Silva, pero Christensen lo puede hacer, Azpilicueta hoy no estaba como stopper derecho, sino como carrilero, y en su lugar está este chico Trevo Chalova, que llamó mucho la atención de, de Tuchel después de estar cedido. Recuerdo en Ipswich que estuvo cedido. No sé qué opinión tendrá Patri de él. Y
el año pasado en el Lorient de Francia también.
En el Lorient de Francia. Y que ha demostrado muy buenas cualidades, sobre todo para eso, en la conducción, ¿no? Obviamente físicamente es una bestia. Creo que mide 1,90 y algo, 90 y bastante, casi 2 metros. Es muy rápido y bueno, ha demostrado también acompañarlo con una pegada impresionante como el golazo que hizo en el partido de ayer. Y además, bueno, después eso, juntas a Pulisic y a Mount combinándose con todo el tiempo por fuera con Kovacic y Jorginho, haciendo que el Chelsea no extrañe a Kanté y liderando todo el tiempo el ataque. Al final el Palace, que además no tuvo a la gran mayoría de sus mejores futbolistas disponibles, al Palace le ha costado muchísimo el partido, lo sufrió por completo y se notaba sobre todo, por ejemplo, en Ward y en Mitchell, lo que sufrieron todo el tiempo, los desbordes constantes cuando Mount se acercaba a combinar con Azpilicueta y Pulisic con Marcos Alonso.
De Trevor Chalobah, importante dato de Richard Jolly, que más Trevors han marcado en la Premier League que en los últimos 15 años. Es decir, ningún Trevor ha marcado un gol en la Premier League en los últimos 15 años. Y Trevo, que es, en este caso no acaba en R sino en H, ha marcado un gol. O sea, sí,
esas... Yo quiero saber la opinión de Cristian sobre este dato.
yo solo quería meter una cucharita respecto a cuánto de bueno van a hacer Laje y Vieira a Hodgson y al trabajo que hizo Nuno el año pasado en Wolves, que era muy difícil. Ahí lo dejo. Respecto al dato, pues bueno, Gonzalo, ¿qué quieres escuchar? ¿Que es una puta mierda? Pues todo tuyo.
Sí, ahora tenemos.
Yo le tengo confianza.
Trevor Chalobah, porque claro, en inglés el nombre se dice igual, o sea, acaba en H y no en R, pero en inglés se dice igual que es Trevor.
Con todo respeto a Richard Jolly, por supuesto.
¿Cómo?
Que con todo el respeto a Richard Jolly, digo.
Ah,
que...
sí, claro, bueno, al final soy yo aquí el que lo remite.
El que pillas.
El que pillo, sí. Así que nos alegramos mucho por Trevor Chalobah y que bueno, además se vio todo ese entusiasmo del resto del equipo, ¿no? Cuando marca el gol, todos vienen a celebrar con él, a felicitarle, ¿no? Al final pues, se veía como que estaban todos muy contentos porque por fin le llega su oportunidad con el Chelsea y la está aprovechando al máximo en dos partidos porque debutó por primera vez con el primer equipo del Chelsea contra el Villarreal y segundo partido, un gol. Fantástico el Chelsea y Chalobah. Burnley 1, Brighton 2. Cristian, el Burnley empezó maravillosamente bien, el James Tarkowski marcando un gol que es una absoluta maravilla en el minuto 1 de partido. O sea, es como un bulldozer, está entrando en el área, se lleva por delante a Neil Mopé y marca el 1-0. O sea, es una de las cosas más Burnley que he visto yo en la vida. Pero el Brighton se mantuvo bien en el partido, no se frustró, consiguió mantenerse, crear ocasiones, estar ahí en el partido, encontrar los puntos débiles del Burnley y al final remontar con goles de Mopé y de Alexis McAllister.
Sí, algo sorpresivo, pero bueno, lo has dicho, quizás creo que el castigo para el Burnley puede marcar tan pronto a lo mejor y al Brighton lo tuvo en el partido Robert Sánchez, ¿no? Tuvo varias intervenciones que le hicieron aguantar. Y al final del partido casi estaba ya algo roto el partido a partir del minuto 70, igual incluso un poquito antes. Ya era un partido de demasiadas idas y vueltas que se podía romper incluso para el segundo del Burnley, que como digo, con las intervenciones de Robert pues casi que lo evitó. Y tuvieron la fortuna luego de llevarse los tres puntos, marcando los goles casi en la recta final y no dando ningún tipo de reacción para el Burnley. Bueno, un partido que lo mismo, si nos pilla en otra etapa, pues lo habitual hubiese sido apostar por un resultado así. Cosas importantes, que el Brighton sabe marcar más de un gol y sabe remontar, que eso el año pasado le costaba muchísimo. Y el Burnley veremos, porque nos esperamos lo mismo y debería ser así, pero no sé hasta cuándo y no sé cuánto puede durar la misma dinámica. Han tenido muchos cambios a nivel de academia también. Veremos, no sé, es un interrogante. Lo fue para mí el año pasado y tengo que reconocer de nuevo que el trabajo de Dish fue terriblemente bueno para volver a, a aguantar a este equipo en, bueno, para volver a conseguir la permanencia y sin sufrir, como aquel quien dijo. Pero veremos este año, no sé, a ver, lo de ayer, bueno, tampoco, pues eso, Brighton 1-2 en casa. Burnley la temporada pasada también tuvo varios partidos que sacó puntos fuera de casa. En casa es donde se hace fuerte, ¿no? Pero bueno, algo casual por ser la primera jornada, veremos.
Christian, ¿crees que la mejoría de momento aparente del Brighton, el poder remontar, el ser capaz de tener esa habilidad para sacar los partidos adelante, se debe al nuevo Graham Potter que ahora viene con barba?
Bueno, igual sí, ¿no? Igual les intimida de alguna manera, no sé. No,
le da poderes, no sé. le da ese puntito de agresividad que necesitaba.
Perturbador más que intimidante.
Sí, sí, es que yo... sí, no le termina de pegar, tiene la típica cara inglesa, barbilampiña, sí, como Neil Warnock un poco, o sea, un poco sí, ese tipo de estilo.
Es la clásica que se suelen dejar los británicos cuando se van de vacaciones.
Ah, mira.
Y se la dejan, ¿no? Por dejadez, precisamente. Y están a lo mejor pues 15 días en Mallorca, en Magaluf o cualquier cosa, pues. Y entonces, pero de vuelta pasan por una de las peluquerías turcas que tienen. Que no sé si sabéis que hacen un completo, les pegan unas palizas en la cabeza que yo digo, madre mía. Sí, sí, o sea, te pelan, te afeitan. Luego les meten dos bastoncillos y una de cera en la nariz, en los orificios de la nariz, dos en las orejas, y luego mientras la cera se seca les ponen una toalla en los ojos y teóricamente les dan un masaje. Pero vamos, yo está más cerca de la agresión física que del masaje, sinceramente. Luego es muy bonito ver cuando tiran de esos palillos de las orejas y de la nariz, pues claro, el tono este blanquecino de piel que acostumbran a tener, pues se quedan todos rojos completamente, y después de las hostias que les dan mientras les hacen este masaje, llámalo capilar, llámalo facial, pero bueno, luego cuando salen, pues es el clásico británico, como bien dices, lampiño y todo eso. Lo de Potter, no lo sé, supongo que será algo personal, veremos si el día que pierda el Brighton a lo mejor se afeita y es como una apuesta o a saber. Somos tan raros y tan tontos con cosas así, yo ahora estoy, a lo mejor me quito la barba porque no funciona y es lo contrario, a saber, pero no lo conozco, no sé si es muy supersticioso, pero no le queda bien, también te digo que no le queda bien.
Bien, 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 bien.
Desde mi punto de vista, ¿eh?
Sí, sí, no, a ver, que tú, Cristian, en esto una referencia para nosotros, estilística, ¿eh?
Hay mucho poteriano, ¿sabes? Sí. Y tengo que volver a renovar el galardón del refacherismo. Entonces, sí. Bueno, que no minusvalora a nadie.
No, desde luego que no. Y bueno, a quien sí quizás sobrevaloramos fue a Aston Villa antes de este partido, Gonzalo contra el Watford. Victoria del Watford 3-2 sobre el Aston Villa. Claro, fue viendo el partido que además el Watford se puso 3-0, una de estas actuaciones típicas que no se me viene a la cabeza ningún equipo concreto, pero yo sé que he visto este tipo de partido muchas veces en el pasado, de primera jornada, equipo que llega, en teoría lanzado, nuevos fichajes, va a ser la hostia, y lo que se dan es la hostia en la jornada uno, un equipo tremendamente inferior, como se supone que es el Watford, les pasa por encima, al final recuperan un poco, se acercan al empate, pero sí que fue un poco golpe de realidad de que tienen muy buenos jugadores, el Aston Villa le debería ir muy bien este año, pero le va a costar un poco, y aquí el Watford aprovechó para ponerles en su sitio.
Bueno, un gran ejemplo es el Fulham, ¿no? El Fulham en su, no sí, el año pasado, sí, sino el anterior 18, con todos los fichajes, sí. Claro. Ese podría ser un gran ejemplo de equipo que llega también con muchas incorporaciones y se la pega. Bueno, a mí personalmente me sorprendió para bien el Watford de Cisco.
Muy buen partido.
Sí, Cisco, dicho por él mismo, él es un ganador y lo ha demostrado otra vez más. Lo sigue demostrando, sigue callando bocas y esperemos que lo siga haciendo. Porque la verdad que muy bien, sobre todo en la mitad de la cancha con Cleverley. Sorpresivamente que estemos en 2021, estemos hablando de
Cleverley.
Salió Dan
Gosling en la segunda parte y Cleverley es estrella del Watford, no sé qué ha pasado.
Sí. Y bueno, haciendo un muy buen mediocampo junto con Kuchka, que es un guerrero que va a ir a por todas.
Kuchka me ha maravillado en este partido. Mira que llevamos escuchando el nombre de Kuchka más de 10 años en Italia y tal, en todas partes. Sí. Pero aquí en este partido creo que lo hizo muy bien. Y además hay una jugada espectacular de estas que a mí me encantan. De se le va el balón largo, lo pierde y tal. Y es como ese momento de, vale, yo he perdido el balón, pero tú, oponente, no lo vas a tener. Y le hace una entrada increíble. O sea, se lo lleva por delante.
Sí. Si tiene que arrancar la pierna, lo va a hacer sin ningún problema, demás, sí, sí, sí. Y bien corrigiendo a la espalda de ellos también particularmente muy bien. Sí. El Aston Villa bastante espeso con pelota, le costó muy mucho espeso encontrar a Emi Buendía en ese rol de enganche, creo yo. El Gazzi también hizo un partido bastante flojo, fue bastante criticado, le pegaron al pobre por redes sociales en líneas generales, y tampoco lograron, o sea, logró reducir bastante el impacto tanto de McGinn sobre todo como el de Nakamba. El Watford que resistió muy bien, ¿no? Y sobre todo castigó muchísimo al contragolpe. El partido que se hacen Emmanuel Dennis y Ismail Azar contra Target y Tyrone Mings es increíble. Cómo combinaban en cada contragolpe, cómo los volvieron locos a los dos defensores de Aston Villa. De ahí los dos primeros goles llegan de ese mismo lado, de Ismail Azar desbordando a Matt Target, y un Ismail Azar que con su primera temporada en Premier hace 2 años, quizás un poquito de menos a más, terminando con muy buenas sensaciones, para mí promete ser una temporada de consolidación para el joven extremo del Watford. Quizás después, al final termina dejando ciertas dudas, sobre todo en la última línea defensiva, donde parece que van un poquito más faltos de calidad, y eso también permite que el Aston Villa se meta en partido, pero la verdad que hay poco más que decir. Si en sí entra Cucho Hernández y hace el golazo,
hostia,
que
hizo golazo
imposible
de
atajar,
sí,
a Emi Martínez. Entonces fue un partido que le salió todo redondo. Todo lo bueno que le tenía que ser al Watford le salió bien, porque hasta el segundo gol de Ismail Azar rebota en Tyrone Mings y se mete en el ángulo, que también fue imposible para Dibu.
Así es, así es. Y mencionamos a Emmanuel Dennis, que es un jugador que el año pasado, cuando estaban en el Brujas, se perdió un partido de Champions después de que subirse al autobús de su equipo, que había alguien sentado en su asiento habitual, él se enfadó muchísimo y se fue. Y ahí está.
Lo recuerdo.
Sí.
A Emmanuel Dennis lo recuerdo por la peor noche de Courtois como arquero del Real Madrid en un partido de Champions, que hace un gol Dennis Bonaventure que le erra la pelota, Courtois se come la mague, o sea, terminó siendo una mague, porque Courtois se desparramó por el piso y después la tuvo que empujar. Ese gol es insólito, recomiendo que lo busquen. Creo que fue hace 2 años antes de pandemia, si mal no recuerdo.
Pues eso, va a ser alguien divertido, Emmanuel Dennis, en esta temporada con el Watford. Patri, el Everton, victoria del Everton en el estreno de Rafa Benítez. Parecía que podían venirse todo abajo con el gol de Adam Armstrong, el error brutal de Michael Keane, pero al final el Everton, demostrando un poco lo que comentamos en el podcast de intersemanal de Patreon, Patri, ¿no? Quizás, o sea, es decir, ese interrogante, ¿no? De que están los jugadores, si consigue Benítez configurarlos de la manera idónea, exacta, en la que puedan encontrar una cierta química, son jugadores con calidad, que pues hay que despertarles, hay que tenerles enchufados, y aquí al final lo consiguieron, remontando este partido al Southampton, ese 0-1 en contra, y al final dando una muy buena imagen, muy buen ambiente en Goodison Park, una invasión de campo en el 2-1 con el gol de Abdoulaye Doucouré, para, bueno, ser el equipo, el club sobre el que menos optimismo había en la afición, es decir, The Athletic creo que hizo un estudio que, bueno, más o menos preguntaban a cada afición de los 20 equipos de la Premier un poco la positividad, la negatividad que había respecto a la nueva temporada. El Everton salía el vigésimo, el último, en plan de Fabio Benítez, esta temporada va a ser una mierda, y de momento pues han empezado con muy buen pie.
Si es que tienen una buena plantilla, quizás se pueda quedar un poco corta, quizás, pero tienen buena plantilla, y Benítez, bueno, ya lo dije en el podcast intersemanal, Benítez es muy buen entrenador. Es verdad que tiene sus formas de entrenar y quizás pues tarden un tiempo en adaptarse a su forma, porque es un entrenador que exige mucho, luego súper estricto con 50 millones de cosas que quizás algún jugador de los estrellitas pueda no encajar en ese aspecto, pero creo que tiene potencial. Richarlison hizo muy buen partido. Los tres de arriba hicieron muy, muy buen partido, y en contrapartida la defensa del Southampton fue bastante, bastante drama. Entonces creo que fue la combinación perfecta, y quizás ese gol tempranero del Southampton hizo que el Everton diese un paso adelante y quisiese, pues bueno, sí, echase ese extra para al final ganar el partido relativamente cómodo. Veremos a ver qué pasa con James Rodríguez, que se quedó fuera. Dicen que Benítez no cuenta con él.
En este caso creo que estaba teniendo que hacer el confinamiento, o sea, el confinamiento de 10 días o lo que sea, tenía que estar en cuarentena. Y creo que era por eso lo de este partido en concreto, pero bueno, sí que está un poco el run-run de qué va a pasar con él, de todas formas.
Sí, dicen que Benítez que no cuenta con él, entonces tampoco sé, no he leído nada de ningún equipo que lo quiera ni nada, entonces no sé si al final, supongo que, bueno, si al final se tiene que quedar, pues Benítez seguramente le busque un hueco, pero quizás Benítez no lo quiere precisamente por eso, porque la forma que tiene de trabajar, pues James no entra, no...
Es que James es muy particular, ¿eh? O sea, al final entre unas cosas y otras sí. Es muy buen jugador, pero tiene unas particularidades que hacen de su potencial y de exprimir el mismo, pues una tarea bastante más complicada de lo que debería ser.
Sí, todo pues eso, con el tema alimentación, con el tema descanso, etcétera, etcétera, no todos los jugadores... lo llevan bien y quizás pues James, que viene de haber pasado por equipos como el Real Madrid, que está acostumbrado a otras cosas, le cueste más aceptarlo. Veremos a ver qué pasa con él, pero bueno, yo creo que si al final no le terminan buscando, bueno, no le terminan encontrando equipo, creo que hay hueco para él y que Benítez podría sacarle bastante provecho. Otra cosa es que luego él ponga de su parte, claro.
Tenemos al Liverpool, al otro equipo de Liverpool, el Liverpool que ganó, como era de esperar, al Norwich en Norwich 0-3. Buena puesta en escena por parte de los chicos de Jürgen Klopp el sábado por la tarde. Christian, Liverpool, pues bueno, había un poco esas dudas de cómo van a volver, de si van a estar suficientemente enchufados, de si este año quizás el proyecto se estanque un poco por la falta de renovación, pero aquí, pues bueno, estuvieron los tres de arriba, no Firmino, pero sí Diogo Jota, Salah, Mané, Alexander Arnold también fantástico, produciendo desde esa banda derecha, Milner, Oxlade-Chamberlain, Keita, un centro del campo novedoso, pero que también estuvo bastante bien y bueno, pues buena nota para los chicos de Klopp aquí.
Sí, como bien dices, el centro del campo quizás sea lo que más llamaba la atención, pero bueno, fue novedoso y funcionó ante un Norwich blandito también respecto a lo que se encontró. Creo que
no se podía saber esto del Norwich, Cristian.
Bueno, veremos, no lo sé. Igual, jornada 1, veremos. Pero no,
nada, Cristian, yo quiero conclusiones. Jornada 1, quiero conclusiones.
Pues yo creo que no va a ser tan similar al Norwich de hace
sí,
dos
no,
años.
Sí, mejoría tiene que haber. O sea, tiene que haber.
Debería, sí. Pero veremos. Pero no, me vengo a referir, es decir... Lo vimos blandito, quizás la diferencia en el resultado también, sobre todo por el plan del Liverpool era muy bueno y salió muy bien. Y bueno, está claro que la diferencia es terrible. Lo que me llamó la atención es eso, el tema del centro del campo. Podías tener dudas en cuanto a ello, pero acabó funcionando. Entonces, bien, bueno, nada novedoso. Las dudas del Liverpool son un poco las mismas del año pasado y, ¿sabes? Es como... Es algo bastante cansino porque a pesar de que el equipo... quizás el tema de la falta de caras nuevas y demás, pero no sé, se están encargando, por ejemplo, la renovación de Van Dijk, están tratando, creo, con Henderson, si no me equivoco. Es decir, creo que están haciendo las cosas bien y también es decisión... Está claro, es decisión, bueno, es la estrategia deportiva que están tomando. Si creo que tiene que dar un paso al frente este año, se tiene que ver al Thiago que esperábamos a lo mejor el año pasado, y arriba, distinto a lo que puedes tener con la incorporación de Jota el año pasado, pero entre Mané, Salah, no sé, Firmino, yo no sé por qué la gente está tan obcecada en intentar ver caras nuevas. Yo creo que el proyecto está, el año pasado, pues bueno, fue algo más irregular, venía de... No podemos valorar y comparar nada de lo que han sido las últimas dos temporadas, pandemia mediante. Entonces, bueno, el partido del sábado, pues eso, le salió bien. Era un partido caramelito contra un recién ascendido, teniendo en cuenta eso, la gran diferencia que hay entre ambos conjuntos. Y el plan le salió de principio a fin. No era muy desagradable el Norwich, a pesar, por eso te decía, espero que se vea mejora. Ya no solo puede acabar descendiendo, pero tiene que competir y tiene que... Estoy convencido, de hecho, te diría que va a competir mucho más y que se va a ver sobre todo en los partidos de los que llamamos su liga, ¿no? Es decir, probablemente no contra Liverpool ni contra City ni historias de estas, pero cuando se vaya a jugar el pescuezo contra Southampton y Watford y el que caiga por ahí, pues estoy convencido que vamos a ver al equipo de Farke muchísimo más de lo que lo vimos anteriormente.
A mí particularmente me gustó, de hecho. No me parece que hayan hecho un mal partido hasta que se abrió, ¿no? Creo que...
Sí, hasta que llegó un poco más el intercambio de golpes donde hay, pues es que el Liverpool te va a dar mucho más fuerte.
Sí, o sea, sobre todo porque además el gol además llega un poco con la fortuna de que a Salah le queda el control un poco largo y termina siendo como una asistencia de OJ, pero en líneas generales, salvo por los constantes cambios de frente entre Arnold y Siniscas, que eso sí generó un desierto desajuste, sobre todo el lado que le tocaba defender a Rashica. Por líneas generales yo lo vi un equipo por lo menos más preparado que el que estuvo hace dos temporadas para poder incluso defender y contragolpear algo que quizás un equipo de Farke no acostumbra tanto.
También de este partido mencionar que el Liverpool ha condenado los supuestos cantos homofóbicos que profirieron algunos de sus aficionados contra el mediocentro del Norwich, Billy Gilmour, no porque él sea reconocidamente homosexual, sino simplemente que dirigieron cantos que bueno, son en este caso anti-homofóbicos y que en este caso pues
creo sí. Que el hecho también era porque al ser una cesión lo tildaban de Red Boy, ¿no?
Sí,
como este, de escort.
Sí, exacto. La connotación, este chico de alquiler, tal, por ser un jugador del Chelsea, que creo que además estaba motivado por eso desde la perspectiva del Liverpool, y que en este caso, pues sí, o sea, le llamaron pues esto, chapero a Billy Gilmour, pero sí, pues la verdad, muy, muy desagradable eso. También supuestamente se dice que aficionados del Norwich dirigieron cánticos al Liverpool de que sois siempre las víctimas, también respecto a lo de Hillsborough y tal, no sé, muy desagradable este partido. No iba a ser todo luz y color la vuelta de los aficionados a los estadios. Hemos tenido muy buenos ambientes, pero también en Norwich, aquí con la gente de Norwich y del Liverpool, pues parece que ha habido estos cánticos supuestamente, pero sí, algo que desde luego no queremos ver en ningún caso, porque son pues muy desagradables y sí.
Qué sorpresa con la afición del Norwich.
Te estaba esperando, Patri, te estaba esperando a ver si mira.
No, a ver, yo lo digo porque he ido a bastantes partidos en Carrow Road por temas de trabajo, entre otras cosas, no siempre jugando contra el Ipswich, ha sido de todo. Uh-huh. Y es de las aficiones que, no digo, no en este aspecto de racistas, homofóbicos, pero es de estas típicas aficiones que en vez de animar a su equipo se dedican a insultar a los rivales. Uh-huh. No simplemente los que están en el terreno de juego, sino se acuerdan, puede ser del Ipswich, como por ejemplo al Boro le tocó bastantes veces, incluso alguna vez al Leeds, como dedicarte a apoyar a tu equipo en vez de dedicarte a hatear a todo el mundo. Entonces, que se hayan pasado de la raya, no me sorprende. Es una afición que en general, obviamente, hay de todo, ¿eh? Pero vamos, de los que más se oyen, no es de los que más apoyen a su equipo.
Patrick, son de la zona de Essex, ¿no? Sí, ¿no?
No.
Essex. Ah, no, pertenece a Essex.
Pero bueno, estamos...
Está por encima de Essex, de todas... Sí. Bueno, es igual. Yo creo que el este es toda la misma castaña. No, a nivel de cómo son... O sea, yo lo digo por... Quizás conozco más la zona de Essex, pero están cortadas por el mismo patrón.
Bueno, pues aquí hemos empezado que esto...
Haciendo amigos.
Sí, en teoría eran los del Liverpool, luego también sí que se decía pues, los del Norwich. En todo caso, bueno, aquí pues, ha habido de todos para todos y sí, desde luego pues esto no queremos escuchar ni esto, ni cantos, o sea, ofensivos hacia lo de Hillsborough, ni desde luego pues el Liverpool con cantos homofóbicos hacia, en este caso, Billy Gilmour. Así que sí, terrible, pero bueno, al menos pues no fue a mayores. Y el partido pues esto se ha dilucido, como decíamos, con 3-0 para el Liverpool. Y vamos a cerrar con el último partido, Newcastle West Ham, aunque antes una pregunta de César Díaz sobre Salah y un dato sobre Salah, y es que Mohamed Salah ha marcado en el primer día de la Premier League, es decir, en el estreno de la temporada, en 5 temporadas consecutivas, Gonzalo, en los ya 5 años que llevo yo presentando el podcast, digamos, este concepto de programa, ahora en Alineación Indebida. Salah ha marcado cada año, ¿eh? O sea, estamos ahí unidos, Salah y yo, la grande se reconoce así, entre unos y otros.
Sí, a ver, bueno, de Salah por lo menos.
Para que Gonzalo se haya quedado sin palabras, imagínate.
Sí.
Este dato es de los de Richard Scholl y Duncan Alexander. Categorizaría como algo de eso. Cristian, el dato que acaba de dar Ander.
Este dato creo que es el más puta mierda que yo he escuchado en alineación indebida hasta el momento. Hasta el momento. Dejo la puerta abierta porque alguno puede caer más, pero de momento
sí, hostia, la temporada acaba flipado, de
Flipander y Iturralde. Adelante.
Sí, Gonzalo, César Díaz quería saber, ¿estás hablando entre los tres, entre los mejores tres extremos de la historia de la Premier?
Uf, ¿de la historia como tal?
Bueno, digamos desde el 92, ¿no? Tenemos a...
No, no, por favor.
No, Cristian Tajante. Sea mucho. Bien, bueno, me gusta, me gusta. Sí, yo lo estaba pensando que tenemos pues, así los grandes extremos. Cristiano, uno de ellos, en el United. Pero claro, Cristiano es un poco complicado porque a veces jugaba Rooney en banda y Cristiano en punta y se intercambiaban y demás. Y luego pues tiene eso, yo que sé, los del Arsenal.
Pero bueno, Salah también juega de punta a veces.
Sí, bueno, sí, 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 no, digo, es un poco más complicado, pero bueno, Cristiano sería un nombre, por ejemplo. Yo qué sé, David Silva jugó mucho en banda izquierda en el Manchester City los primeros años, Ljungberg Pires en el
pero,
Arsenal.
Claro, es que ha dicho de la historia de la Premier y sí. Estáis tirando reciente, estoy convencido.
Bueno,
claro,
Pires Ljungberg, por ejemplo, del Arsenal.
En el top 10 igual no lo discuto tanto, pero en el top 3, top 3 yo creo que no.
Palabras mayores, muy bien, muy bien. Y nos dice KD6-3.7 en Twitter. Sin duda, lo mejor del fin de ha sido el partido en St. James's Park entre Newcastle y West Ham. Primera gran remontada de los Hammers esta temporada. Ahí va mi pregunta. ¿Quién veis como jugador revelación esta temporada? Bueno, ahora vamos con la pregunta de KD6-3.7. Pero antes el partido Newcastle-West Ham. Gonzalo, bueno, espectacular el West Ham. Sabiendo remontar, siendo capaces, aguantando en el partido. Mijail Antonio Cara lleva el 9. Ya hemos parado ya de engañarnos a nosotros mismos. Es el delantero centro de este equipo y gran puesta en escena, gran victoria, 3 puntos y con muy buen pie empieza esta temporada para ellos.
Sí, muy bien, y te digo que por momentos muy bien ambos equipos, creo que fue un partidazo muy divertido, muy entretenido de ver, menos mal porque siendo a la mañana acá en Argentina, si me comía un 0-0 sí. Iba a estar insultándote bastante, Ander, así que menos mal por vos, sí. pero
y una cosa del partido que creo que ya empezó a dejar la tónica de lo que podía ser el partido muy claramente fue Saint-Maximin, que alguien dijo en Twitter que bueno, Saint-Maximin en la jugada del gol de Wilson, que él le da la asistencia, que está ahí, o sea, con Rice mareándole para adelante y para atrás, se le dio tantas vueltas a Declan sí. Rice al que alguien dijo en Twitter que ha hecho risotto con el pobre Declan.
Es que fue un gol de FIFA 21, el gol más asqueroso que se puede hacer en FIFA 21, de hacer eso con el apretando R1, el que me entienda, que corre con R2, además, que en el FIFA se corre con R2, gente, pero que aprieta R1 y tira al centro y entra uno a cabecear, bueno, esos son los goles más asquerosos que puedes hacer, y básicamente el Newcastle lo hizo con su primer gol. Un Saint-Maximin que además fue bastante protagonista de todo el partido, sobre todo en los primeros minutos, desequilibrando muchísimo con bueno, la electricidad que lo caracteriza. Es un jugador que en parte tengo una doble visión con él. En parte me gusta mucho porque no solamente se reduce a agarrarle y gambetear cerca del área, sino que se acerca a recibir a mitad de cancha, da pase y brinda línea de pase y es opción siempre para los mediocampistas, nunca se esconde, pero a la vez también le faltan ciertos fundamentos, ¿no? Que son evidentes de un jugador de su estilo, soltarla más rápido, jugar, buscar una pared, por ejemplo, que es algo que al final le termina costando goles, como si mal no recuerdo, no sé si fue el primero o el segundo gol, que Saint-Maximin la pierde en salida, y después viene el tanto de Benrahma, si mal no me equivoco, sí. Que fue el primero. Y bueno, hablando de Benrahma, otro que también mucho se hablaba de si el West Ham iba a extrañar a Lingard en este comienzo de temporada y demás. Con Benrahma a este nivel, no solamente me parece que no, sino que hizo incluso un jugador técnico superior al ahora exjugador del West Ham. Pero en líneas generales, West Ham que empezó de menos a más también, le costó mucho sacar la pelota de su propia área, el Newcastle le atravesó muchos tramos, incluso perdiendo tras pérdida ante Newcastle, estuvo muchos tramos al campo rival, recuperando tras pérdida inclusive, y sobre todo de Vladimir Kufal, con las caídas de Saint-Maximin y de Almirón a esa banda. Después el West Ham empezó a ser superior, empezó a agarrar la pelota un poco más de Clan Rice, a combinar con Fornals, a Suchek poder llegar a zona de remate en el arco contrario, y en líneas generales fue un partido bastante sólido de West Ham, salvo la primera media hora, se podría decir, con alguna que otra duda de Fabianski, que yo creo que, si bien en un principio el arquero polaco va a partir como titular, me sorprendería que al final de temporada no veamos a Areola como titular del equipo de Moyes.
Muy bien, y antes de despedir, de marcharnos, y antes de terminar por hoy, Cristian, tenemos Championship, lo mencionabas al principio, Marco Silva, el Fulham de Marco Silva es líder de la categoría de segunda división. 1-5, victoria en Huddersfield. Acabaron con uno menos, pero no les importó porque ganaron 1-5. Como digo, espectacular puesta en escena de los Cottagers, de los nuevos muchachos de Marco Silva. En esta ocasión también Mitrovic marcando uno de los goles más surrealistas que han visto estos ojos en fútbol. Estaba ahí, se había caído, estaba tirado ahí a la bartola en el césped dentro del área del Huddersfield, pero como el portero del Huddersfield pues se hizo ahí, no sé, una cosa rarísima. Mitrovic marcó uno de los goles del Fulham y pues muy bien, Marco Silva y tal. Cristian, opiniones.
Pues muy bien y tal.
Muy bien,
pues
ojalá que sí, ¿eh?
A ver, el problema, cuando hablamos muchas veces de... Bueno, no es que lo hatee mucho. El problema es que hatee a su Everton porque sí. A mí me da mucha rabia que yo vaya a comprar carne y me vendan pescado, ¿sabes? Entonces, o al revés, da igual. Entonces yo creo que su Everton fue un poco así. Y luego soy consciente de que toda la temporada pasada, pues bueno, él ha estado, está claro, tiene que buscar trabajo y se habrá estado ofreciendo. Pero realmente yo creo que aquella plantilla de Everton que heredó, pues era para algo más de lo que se acabó viendo. Y ahora cambia un poco el papel y las tornas, porque realmente tienen la obligación de ascender sí o sí, o de por lo menos estar a tiro de ascenso, si no directo, playoff seguro, en un club en el que es muy complicado trabajar como entrenador por toda la casuística que rodea al Fulham. Veremos si está preparado para ello. Bueno, primera jornada, el Huddersfield que volverá, creo, a tener una temporada bastante irregular para lo bueno del Corberán. Espero que, por cierto, espero que se recupere pronto, que es uno de los casos de positivo. Y bueno, la idea es esa, que esta primera jornada, pues bueno, sí, 1-5, veremos cómo se desarrolla al final. Creo que sigue teniendo una de las plantillas más potentes de toda la Championship. Entonces, bueno, eso es una ventaja y no a su vez, ¿no? Es decir, porque ya os digo, creo que el listón y la presión va a ser máxima para que el equipo esté arriba constantemente. La familia Khan tampoco sabemos que no se anda con chiquitas, ya lo vemos. A pesar de que el año pasado aguantaron al bueno de Scott hasta final de año y la idea inicial era contar con él, al final no salió así, así que, bueno, será interesante, es decir...
Y lo Cristian, decilo, si no ganas es un fracaso, si no asciende es un fracasado, Marcos.
Ah, bueno, decilo, está claro, y él es el responsable de eso, sí, veremos. Es un club que está hecho para eso, es decir, al Fulham ahora Marco Silva no llega para mantenerlo en Championship o dar buena imagen y meterse, quedarse en media tabla alta o cerca de los puestos de playoff. Todo lo que no sea ascender de manera directa o vía playoff, sabemos que va a ser un fracaso. De hecho, si no ascienden incluso vía playoff, no creo que Marcos Silva continúe la temporada que viene porque el club funciona así también. En eso son un poco... la idiosincrasia, podemos decir que es un poco muy parecida al Watford, ¿no? En ese sentido. Y bueno, son decisiones. Yo no soy quien para juzgar que está bien o mal. ¿Que ha empezado muy bien? Pues bueno, pues ha empezado muy bien. Ya cuando le vengan torcidas, si le llegan, pues también apareceré y le daré un palito. Pero hoy me lo ha dado él a mí.
Bien, 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 bien. En Championship no queda nadie con dos victorias, con pleno de victorias. Es decir, el líder es el Fulham con 4 puntos después de 2 jornadas. Todos ya han empatado y perdido, como el caso de Preston y Nottingham Forest. Y Championship, pues esto tiene...
Iba a mencionar sí. Que había un equipo de rojo, que tiene 2 derrotas.
Sí.
Iba a mencionar eso, sí. Menos mal que lo hiciste.
Sí, sí, sí. Importante, el Forest ahí, y el Forest de Borja y el Preston de Rafa Pastrana, ¿eh? O sea, no empieza bien la cosa para ellos dos, están los dos
lo últimos. Celebramos, yo sí lo celebro,
bien, bien, bien.
Por supuesto.
Bueno, Gonzalo
mientras le vaya mal a estos dos hombres, contentísimo.
Sí, sí, además que están de vacaciones aquí, que no han estado para el comienzo de temporada, terrible por su parte. Y rápidamente, Cristian, otro detallito de Championship, victoria del Middlesbrough 2-1 contra el Bristol City, están séptimos, 4 puntos, empatados con el Fulham, aunque con peor diferencia de goles. Bueno, empieza bien la cosa para el Middlesbrough, Daniel Warnock, que se ha dedicado este verano a llevar en una riñonera fotos suyas físicas con un rotulador y las va firmando y se las va repartiendo a la gente.
Es un grande. Increíble. Es un grande, ya no solo por repartir fotografías, sino por llevar riñonera.
Sí,
o sea,
sí.
Es un grande. Es que, sí. Bueno, Ahí está. No ha empezado mal lo de siempre. Yo creo que la Championship en dos jornadas.
No, en dos jornadas. Aquí hay 46. O sea, no
se puede valorar para nada. Sí. O sea, puede cambiar todo en cinco otra vez. Pero bueno, Warnock es un personaje. Entonces sí, lo cazaron en un amistoso con una pareja de críos y ya ha sido algo habitual. Ya de hecho la gente lo seguía grabando y todo eso para ver en qué momento y a quién. Y muchas veces le ofrecía, es decir, a lo mejor había dos críos que le pedían y él le preguntaba el nombre y le firmaba. La firma ya la tenía, pero sí que la dedicatoria la hacía en directo. Y luego a lo mejor había uno allí al lado que estaba mirando la escena un poco pues boquiabierto diciendo, ¿pero esto qué es? ¿No? O alguna criatura de estas que decir, uy. Y entonces el bueno de Warnock ofrecía, decía, ¿tú quieres otra? Y claro, el chaval o la chavalilla decía, sí, sí. Entonces, bueno, un genio de cómo ganarte a la gente. Así que claro, eso es carisma y eso lo tiene el Warnock de hace, bueno, yo creo que así desde que nació. Y morirá con las botas puestas. Es espectacular. En ese sentido, la gente lo aplaude y creo que esas cosas, por ejemplo, están bien hechas. Se lo compramos también. Al bueno de Neil se lo compramos casi todo.
Así es. Y antes de terminar, las preguntas de nuestros queridos oyentes y en especial antes de las de Twitter, en Discord, en nuestro Discord privado al que podéis acceder en patreon.com/alineacionindebida por un euro o dólar, un dólar al mes. Podéis acceder a nuestro Discord particular, de nuestro Discord privado en el que nos lo pasamos muy muy bien y podéis mandar preguntas a través de ahí con mayor exclusividad todavía. Esteban García Gonzalo, ¿podrá Leeds recuperarse de semejante goleada brevemente?
Sí, ya se ha repuesto de otras goleadas, yo calculo que sí. No va a haber problema con eso.
Sí. Para Patrick, como Vélez va casi último en Argentina, me siento identificado con lo que le pasa al fan promedio del Arsenal. ¿Cambiaría algo la salida de Kroenke hipotética en el Arsenal, en este club, padre?
Yo creo que sí. Ya no es solo Kroenke, sino toda la gestión del club.
Sí, completamente. Bueno, para Christian preguntaba sobre el City, pero bueno, ya lo hemos tocado al principio. Para mí, pregunta Esteban, si David Moyes lo hará de nuevo y meterá al West Ham en Europa. Creo que no, pero creo que van a tener otro buen año. Habrá una pequeña regresión, creo que la competencia va a ser un poco más dura este año en comparación con lo que ha hecho el West Ham en el mercado y cómo pueden rendir al final después de 38 jornadas, pero creo que el West Ham va a hacer otro año más que correcto. Y también teníamos de Quique Quintanar. En el caso de Pedri, que inició la temporada como titular, ¿puede considerarse explotación laboral o genuinamente el futbolista decide cuándo competir? ¿Cristian?
Explotación infantil.
Ah, bueno, claro, sí, sí, sí.
En este caso.
Sí.
Es más explotación infantil que laboral. Creo, por lo que he leído, que se le ofreció que estuviera de vacaciones y no sé qué, y él ha sido el que ha declinado en todo momento y se ha reincorporado, con lo cual es decisión personal del futbolista. Y si el club y el cuerpo técnico así lo consideran, pues bienvenido sea. Desde luego, tal y como están las cosas por Barcelona, contar con la figura de Pedri y que además sea por él, ¿no? por su actividad. El hecho de reincorporarse creo que es un lujazo.
Totalmente. Teníamos, antes que se nos haya pasado la pregunta que la había leído de KD6-3.7, nuestro chico de las coordenadas. ¿A quién veis como el jugador revelación de esta temporada? Bueno, tocamos un poco en el primer programa, Gonzalo, pero no sé, ha sido una revelación muy marcada que tú piensas. El Cuti, ¿no? Creo que mencionaste en la semana primera. No recuerdo.
No, Cuti como mejor fichaje en
claro,
todo
claro,
caso.
Claro, sí, como mejor fichaje, sí.
Valió 50 millones.
Sí, bueno, es verdad, relación. Sí. Sería un poco, en plan, no, relación, el chico más caro de la Premier, ¿no? O sea.
Ismael Azarra puede apuntar bien después de esta primera jornada y sí. de lo que se presupone que puede hacer.
Benrahma, quizás después de su año decepcionante, el primero.
Sí, también pueden ser buenas opciones, así jugadores que vienen un poco por debajo del radar. Hay que ver también, por ejemplo, Harvey Elliott, si cuenta con minutos de parte de Jurgen Klopp, como lo hizo en la pretemporada, podría ser otro que pueda apuntar alto en ese premio subjetivo.
Así es. J. Lloret, que también es miembro de nuestro Discord privado. ¿Ustedes ven una opción viable que por primera vez en una temporada los tres recién ascendidos consigan la permanencia? Bueno, todos hemos dado nuestras predicciones, todos metemos al menos a uno de los tres ascendidos en descenso, Patri, así que pues no.
No tiene pinta. No sé, depende de las predicciones, cada uno ponemos a uno diferente, pero que los tres se queden, la verdad que es complicado.
Sí, 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 yo creo que sí. Sí, tienes, hay opciones como Crystal Palace, Southampton, Newcastle, Wolves, Burnley, Brighton, pueden caer a alguno de ellos, pero da la sensación de que sería difícil que los tres se salvasen de los recién ascendidos. Muy bien, Juan Di Mata, Cristian, ¿qué le pides al dios de las nuevas temporadas?
Qué buena. El dios de las nuevas temporadas, pues que hayan pocas lesiones y que se vea mucho fútbol, que se vea mucho más ritmo en las segundas partes. Ya no tenemos la excusa de la pandemia, ya ha pasado, por así decirlo, un año natural, la gente ha vuelto a los estadios, que todo vuelva a ser como antes de ese paréntesis que todos hemos vivido con bastante desazón.
Completamente. Gonzalo, Ferran Quintana, para todos, ¿qué equipo turco debería fichar Andy Carroll ahora que aún está libre?
Uf, y uno de estos de parte baja, el Karagümrük. Uno de estos que tiene.
Sí, porque Andy Carroll creo que ya no le da incluso para los tres grandes de Estambul. O sea, está la cosa.
Bueno, a ver, que bueno, Dembaba fue el delantero del campeón hace un par de temporadas también.
Ya, pero
que,
o sea, darle... ya, a ver, Andy Carroll, o sea. Ya, es decir, hace tiempo ya que Andy Carroll no es jugador.
Sí, sí, no, al Karagümrük no está mal.
Sí, 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 esa sería buena también, así de cosas hiper randoms. Esteban Álvarez, Raja Nainggolan al Royal Antwerp, ¿es el fichaje random de este verano, Gonzalo?
No, para nada, porque es un muerto de hambre, entonces está bien que vaya ahí.
Además bien. Es belga, está volviendo a casa, o sea, sí que es como una cosa a que ver, choca,
yo,
pero...
Yo a Nainggolan le tengo un poquito de bronca.
No se ha notado en tu respuesta, Gonzalo.
Sí, sí. Por culpa de un relator de acá en ESPN, al que quizás muchos conocerán de los seguidores latinos que tenemos, que se llama Jorge Barril, que osó decir que era mejor que Hazard y que De Bruyne en su momento. O sea, desde ahí ya es como... a ver, el tipo... O sea, Nainggolan había fichado por el Inter y el tipo era del Inter, entonces ahí... Te cierra todo, ¿no?
Sí, 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 cierra muy bien o muy mal en este caso. Diego Alexander también de nuestro Discord. ¿Película favorita de cuando eran niños? Cristian.
Cuando era niño.
Sí. Hostia, ¿tú has sido niño, Cristian?
Pues es lo que estaba pensando. O sea, una vez no tuve barba y tenía más pelo en la cabeza. De niño, pues me ha pillado un poco offside. De adulto, o desde que la vi, yo soy, para mí la mejor película ha sido siempre Forrest Gump. De niño, me lo tengo que pensar y os
poca lo infancia, por favor, qué poca infancia.
Bueno, no, seguramente, bueno, no, tiro, claro, de niño, no, puedo tirar una de Disney. Sí, sí.
Claro, sea, claro, sí. Pinocho, alguna así.
No, joder, Gonzalo, respecta. No, yo pues, era del Rey León, la verdad.
Muy bien, Patri.
Cualquiera de Disney, casi. O sea, la verdad que rotaba un poco en general entre todas. Sí, el Rey León, o quizás, no sé, sí, alguna típica de Disney.
Uh-huh. Muy bien, Gonzalo.
Yo te veía más con la Bella y la Bestia, Pati.
Creas que me convencía demasiado, por ejemplo, o Bambi la vi una vez cuando era niña y dije que no la veía más. Me puse tan triste que dije, no quiero verla más.
Es que es penosa.
Es que es muy de verdad.
Sí.
Gonzalo.
Yo voy a marcar una diferencia etaria, claramente, entre mis dos compañeros. Yo, una de las que más me gustaba era Las locuras del emperador. En España lo estoy buscando, en España era El emperador y sus locuras. Y para vos, Ander, en inglés es The Emperor's New Groove.
Ah, mira.
Sí, muy buena.
Una de las peores películas.
No.
Ahora lo entiendo todo. Vaya infancia. Menuda infancia.
Creo que nunca, o sea, no he oído ni hablar de la película.
Claro, pues ni pierdas el tiempo.
Te la recomiendo porque incluso es disfrutable. A esta edad.
Sí, claro. Me la voy a poner ahora, mira.
Yo voy a decir otra también así, un poco sí, sacada entre los avernos como Gonzalo. Garfield 2, la película así en versión real. No sé, es algo que me gustaba a mí.
En live action. En live action
de Garfield.
A ver, ¿qué podemos esperar de que mira, no irónicamente, Casi Ángeles, o no sé qué, chiquitita.
No, Casi Ángeles, no Floricienta, y hace mucho ya de
Floricienta,
eso.
Floricienta, no sé.
Madre mía. Bueno, este es el nivel.
Madre mía, la brecha generacional aquí,
Sí, sí, sí.
Bueno, Patri, más que la brecha generacional, yo te diría ya que esto es forma parte del gusto, las cosas como son.
Bueno, también, pero tú y yo ya vamos tirando a mayores, ¿eh?
Bueno, pero tenemos buen gusto, bro. Sí, vale. Lo peor, mira, el rajado de Gonzalo, pero las peores, o sea, las películas estas que las hacen reales y que me digas, además, la 2, o sea, Ander, no se me ha caído un mito porque no lo eras, pero has estado cerca. Que no sé,
la 2.
Madre mía, la 2.
Ay, santo Dios. Y cerramos con la de Juan Di Mata. Ander, ¿es la vuelta a España 2021 un todos contra Rogla o hay algún candidato a destronarlo? Hombre, sí, hay candidatos ahí, Egan Bernal para empezar, pero bueno, esto no es un poder de ciclismo y el ciclismo es un deporte bueno, que tiene bueno, gente muy a favor, gente muy en contra, es algo que o lo amas o lo detestas y sí, tampoco voy a extenderme mucho, pero sí, Egan Bernal, claro, la clara alternativa.
Lo trataremos en pelotón indebido.
En pelotón indebido, efectivamente. En el pelotón indebido. Y sí, es que Bernal sobre todo, ¿no? Y algunos de los de en Jumbo-Visma. Roglic también, obviamente, nadie va a competir en el equipo. Bernal en Ineos. Siempre está Landa por ahí. No va a ganar Landa, pero bueno, es otro de los teóricos candidatos.
No quieran dormir a los oyentes, sí. Que ya encima están llegando al final, sí. Por favor.
Y la última, de Juan Di Mata, que era doble, para todos, sensaciones de la vuelta de los fans. Bueno, más allá de lo que hemos comentado en Norwich, Liverpool, Patri, muy bien, ¿no? Al final 7 victorias locales, que creo que eso también ha contribuido a ver este ambiente tan espectacular en los diferentes estadios, y bueno, pues al final es que ese nivel de energía, creo que al final pues todo el mundo con ganas de volver, ha hecho que haya sido un fin de semana espectacular.
Sí, se nota muchísimo, además lo veías en la gente, las caras en las previas de esa gente que, o sea, volvía al campo como si fuese la primera vez, muchos con una cara de asombro. También es verdad que muchos estadios aprovecharon para hacer algunas pequeñas reformas, pero era las, por ejemplo, en el partido del viernes del Brentford Community Stadium, mucha gente que no había todavía podido ir al campo, esa emoción, esa ilusión de decir, hemos vuelto por fin. Y ya no es solo el volver al fútbol, es el volver a hacer tu rutina pre-fútbol, de irte al bar y tomar algo, ver al señor de tu asiento de al lado. Yo lo de todas esas cosas en conjunto, a la gente le da un poco, después de todos estos meses, de decir, estamos viendo la luz al final del túnel ahora mismo.
Totalmente. Muy bien capturado por tu parte. Y Gonzalo, vamos a cerrar con el Minuto Fantasy. El Minuto Fantasy, nuestra liga Bivenger, que la gente todavía se puede apuntar. El link estará, por supuesto, en la descripción. Cuéntanos sobre la Fantasy en Bivenger.
Somos 92 participantes, bastantes, en los cuales, por ejemplo, su conductor estrella, Ander, ha terminado en la posición 54.
De mitad de tabla, respetable. Muy bien. Respetable mitad de tabla. Podría estar último, Gonzalo, tú lo sabes, ¿eh?
Muy buenas selecciones, sobre todo la de Yarmolenko y Kanté, que, bueno, se sabía que por lo que sea no iban a jugar. Ha estado muy atento Ander en eso, pero bueno. En cambio, su servidor ha terminado con una sólida sexta posición, buenas selecciones también, y eso que no me jugó Beltman. Me cagó Graham Potter por completo, el hipster este, así que una lástima. Pero bueno, yendo al top 3, a lo que nos interesa, a los que ganaron, tenemos en tercer lugar a mi amigo Pantera Kenyatta Brandon, con 94 puntos. Segundo, a mi no tan amigo, Luis Rivera T.S. Monday, con 97 puntos. Y primero tenemos a Idrep, que no tengo idea quién es, si alguien sabe quién es o si se quiere presentar en los comentarios.
Diría, no es nuestro amigo, ¿cómo se llama? Quique, creo que sí. Idrep, sí. Idrep es nuestro buen amigo Quique, miembro del servidor de Discord, Gonzalo. Así que sí.
Bueno, Quique, entonces,
persona es sabia.
Sí, entonces sí, evidentemente, porque aparte la pegó con todos, es increíble. Antonio, McGinn, Chris Well, Bruno Fernández y Salah, todos le hicieron más de 10 puntos. Y el resto, salvo Cufal y Emi Martínez, de 7 puntos para arriba. Y eso que no lo jugó Bertrand. Otro más también, con Brendan, que nos engañó a todos con Bertrand en la final de en la Community Shield, y bueno, hay muchos que también se perdieron de puntuar. Vamos a ir cubriendo obviamente lo que es semana a semana el Fantasy, para que obviamente incentivar un poco a los comentarios, y que el que quiera unirse todavía está a tiempo de incluso remontar a 107 puntos de diferencia respecto al primero.
Sí, así es. Recordad que nos podéis seguir a todos en Twitter cuando no estemos haciendo podcast, a Cristian en @crcolas, a Patri en @patrigonmuniz, a Gonzalo en @gonzalocarol29 y a mí @andershoffman. Muy bien, y eso ha sido todo por nuestra parte hoy. tendremos programa el jueves en patreon.com intersemanal. Si os suscribís por 5€/$5 en patreon.com/alineacionindebida tendréis acceso al programa extra intersemanal de Alineación Indebida. Sigue a hacer un pequeño anuncio, una cosa que estamos intentando subsanar, que es el RSS de Patreon, es decir, el link que podéis copiar y pegar en vuestro reproductor de podcast favorito para poder escuchar el podcast premium de pago también, donde sea que escuchéis vuestros podcasts habitualmente. Ha habido un defecto con eso, estamos trabajando con Patreon para intentar subsanarlo y que se pueda escuchar en todas partes. De momento se puede escuchar en Patreon en sí mismo, en la aplicación de Patreon para móviles. También se puede hacer descarga directa de MP3 en el ordenador o en el móvil, así que poder escuchar se puede escuchar. Todavía no está con todas las facilidades de poder escuchar en cada reproductor, pero lo estamos eso subsanando mientras estamos hablando. Estaremos con ello estos próximos días, con suerte lo tendremos solucionado muy muy pronto. Pero eso, si queréis más de nosotros, nos tendréis de vuelta el jueves con la previa de la siguiente jornada de la Premier. Nos lo pasaremos muy bien. En Discord os podéis meter por solo $1/€ al mes, donde también lo pasamos genial. Así que si queréis más de nosotros de Alineación Indebida, id a patreon.com/alineacionindebida y ahí nos podréis encontrar más todavía. Muchas gracias, Patri, por hoy, por haber estado y por toda tu sabiduría y el Minuto Hater, como siempre.
Nada, muchas gracias a vosotros, gracias a todos los que han llegado hasta aquí. Y nada, si no os habéis suscrito, suscribiros, dar like, dejar comentario, bueno, y todo. También hay Instagram ahora, que es @podcastindebido. Así que nada, seguirnos en todos los sitios. Tenéis que estar informados de todas las novedades.
Así es, así es. Muchas gracias, Gonzalo.
Muchas gracias a vos, Ander, a Patri y a Cristian también, y a los oyentes, obviamente, por haber llegado hasta acá. Esperemos que, bueno, que el Chelsea les dé un poquito de ventaja a los demás equipos, porque si no, la Premier va a ser muy aburrida.
Así es, así es. Y Cristian, muchísimas gracias por pasarte.
Un placer, como siempre, y que sean por muchas más. Gracias a vosotros.
Así es. Yo soy Ander Iturralde. Muchísimas gracias por estar al otro lado en Alineación Indebida, esta nueva temporada que empieza. Volvemos el jueves en Patreon y el lunes que viene con el resumen de la jornada de la Premier League en abierto para todos, como siempre, los lunes, el podcast de Alineación Indebida. Así que nada más, muchísimas gracias una última vez y hasta entonces, pasadlo bien.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.